Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
En modo viernes, Germán de Agosto. Mientras yo termino de comerme un sandwichito.
¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien?
¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Bueno, ya
bien.
Vamos a meternos en el tema.
Lo que
vamos
quiera,
a hablar de Javier Milei y vamos a hablar de el ser economicus de Javier Milei, ¿no? No de su parte mediática, no tanto de su personaje histriónico, sino más bien de el conjunto de ideas que él defiende desde hace mucho más tiempo que volverse esta suerte de político antisistema.
Está bien, sí. No tengo herramientas para abordarlos de otra manera.
Bien, perfecto.
No, esto no es un análisis de su irrupción en el escenario político ni nada, sino tratar de ver dónde se inscribe y con qué autores se identifica y bueno, y cuáles pueden ser a veces, porque viste que ese terreno de lo que son el liberalismo, el libertarismo, queda bastante nublado de alguna manera y uno puede tender a pensar que todo es lo mismo, pero hay diferencias y luchas intestinas dentro de los autores que incluso él menciona. Entonces, ¿ustedes saben que tiene varios perros que lo llama a sus hijos?
No.
Bueno, tiene varios perros que él llama a sus hijos y la selección de los nombres que hizo fue diciéndole el nombre de varios economistas.
Mises, Rothbard, Hayek.
Hasta que contestaran. Porque ellos los perros tenían la libertad de elegir su nombre. Entonces él tiraba los nombres y los perros venían y si llegaban. Y así que tiene.
Se quedaba con el nombre ese. Empezaba Mises.
Bueno,
venía uno.
Vos sabés que. Vos sos Mises. Con Mises no tuvo suerte. No así tuvo que suerte. Tiene un perro que se llama Milton, por Milton Friedman, que debería ser como el. Ahora que hacemos la distinción, como el menos. Aunque él lo cita mucho por el tema del monetarismo y la inflación es en todo lugar un fenómeno monetario, pero no estaría alineado con su parte más filosófica. Y el otro es Murray, por Murray Rothbard. Y ese sí es como el autor o el núcleo más duro de lo que él se define filosóficamente. Pero su definición filosófica choca con una limitante tecnológica. Y él se define de dos maneras. Entonces, él se define como un minarquista en los hechos, como premio consuelo, pero que tiende hacia la filosofía de anarcocapitalista. ¿Sí? Entonces, eso nos permite abrir en tres familias esto que estábamos diciendo, todo el espectro de, con el riesgo de simplificar, obviamente, ¿no? Siempre está esa aclaración. Vos tenés liberales clásicos, donde él mismo pone a Friedman, su perro, pone también a Adam Smith, ¿sí? Y pone una parte de Hayek, que él es otro de los autores que más maneja. Eso sería, bueno, hay algunas funciones, como por ejemplo el suministro de moneda, de dinero, que puede hacer el Estado. ¿Sí? O sea, que el Estado puede ir más allá del juez, el rol de juez y gendarme. Serían liberales clásicos. Después están los minarquistas. Ahí es donde entra von Mises. Ahí es donde entra Ayn Rand, la escritora rusa norteamericana libertaria. Y Robert Nozick, como la parte más filosófica. Y también alguna faceta de Hayek. O sea, que como que Hayek queda desdoblado entre esos dos primeros mundos. Los minarquistas simplemente se limitan a un Estado que es seguridad y justicia. Por eso en los hechos él se termina definiendo como un minarquista, porque la tecnología no permite todavía delegar la tarea o las funciones.
Juez y gendarme.
Exacto. Pero él converge en el tiempo hacia el anarcocapitalismo, que básicamente se sustenta en el orden espontáneo y en el estado mínimo. Y cuando él habla de mínimo, dice y resalta, el cero está incluido dentro de ese conjunto mínimo, o sea, sin Estado. Y eso nos deja en el mundo de su perro Murray, que es Murray Rothbard. ¿Sí? Él dice que hay gente que tiene limitaciones mentales y esas limitaciones se las traslada a la sociedad a partir de la intervención. Entonces, para definir un poco este personaje de Murray Rothbard, que es muy interesante, ya lo hemos abordado en algún
momento. Suena raro cuando lo presentas así.
¿A Rothbard?
Son limitaditos mentales.
Ah, no,
pero. Que necesitan intervenciones para
te la trasladan a vos.
Claro.
En una cuestión de la fatal arrogancia, por citar un texto, ¿no? Por pretender que saben más que todos y que eso pueden derivarlo en algún tipo de medidas que pueda cambiar nuestra vida. Entonces, algunas cosas que te dan la pauta de qué tan fuerte es lo que dice es: el Estado es el agresor supremo, el eterno y el mejor organizado. Porque es peor que el ladrón, aparte. No solamente el Estado es eso, sino que es peor que un ladrón. porque el ladrón por lo menos asume el peligro del acto criminal y cuando te roba te deja en paz. Este otro, el Estado, te persigue y te convierte en su dueño, en su esclavo. ¿Sí? Esas son citas textuales de Rothbard, parafraseadas, pero son citas textuales. El criminal es demasiado gentil para cometer semejantes imposturas de pretender que te está ayudando, ¿sí?, y te está brindando servicios que vos precisás. O sea, que esa es un poco la concepción más filosófica de Javier Milei, está en el anarcocapitalismo.
¿Sí? ¿Sí? Bien.
Entonces, él dice, bueno, si yo tuviera que trazar una línea, y ahí volvemos a citas de Milei, ¿sí?, entre lo que es este conjunto de, o estas familias de liberales libertarios, bueno, yo diría, separaría la escuela de Chicago, que nosotros la hemos abordado, ¿sí?, de lo que es la escuela austríaca, que es como su faceta más pronunciada. Y él habla de que en Chicago, en realidad, se habla de lo que son las fallas de mercado. ¿Sí? Hay fallas de mercado, como fallas de coordinación, falla de información, estructuras monopólicas, contaminación, un montón de cosas que suponen una intervención del Estado, ¿no? Hay una falla y eso requiere una intervención. Y eso está en línea con la escuela de Chicago. La línea divisoria que él traza con la escuela austríaca es que en realidad la escuela austríaca habla de fallas de gobierno. No hay ninguna falla de gobierno, ninguna falla de mercado que necesite un gobierno para intervenir. ¿Sí? Entonces ahí es donde apunta el mercado como un mecanismo de cooperación social, ¿sí?, que se sustenta en intercambios voluntarios. Entonces, si nosotros dos intercambiamos, no tenemos por qué precisar a nadie más, ni nadie más tiene el rol o la capacidad o la información o la potestad de intervenir en lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Pero dentro de esas familias, la cosa está bastante picada. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, estábamos diciendo, en relación al, ponemos como base el anarcocapitalismo de Rothbard y lo contrastamos contra los liberales clásicos y contra los minarquistas, y él dice, bueno, está bien, sostienen que la libertad, ¿sí?, es lo más importante en oposición a la intervención estatal como tendencia general, pero en la práctica permiten un conjunto de excepciones dañinas, o sea que eso no vale. ¿Sí? Es más, el problema del liberalismo clásico, y ahí Rothbard explora por qué tuvo su decadencia durante el siglo pasado, el liberalismo clásico, es justamente que es una decadencia moral. Y la moral es parte de lo que siempre lleva Milei sobre la mesa. De hecho, su latiguillo para responder a todo es, ¿vos estás a favor del robo? Esa es su respuesta para todo. Y él dice, bueno, yo soy una persona moral y no estoy a favor del robo. Entonces lo que hay es esa justificación moral. Y él dice que en realidad los liberalismos clásicos lo que hicieron fue dar más prioridad al utilitarismo, al entender que, bueno, sí, el mercado puede ser el mejor mecanismo para un fin común, pero no necesariamente con la base en un soporte moral que está asentado en los derechos naturales. O sea que, en realidad, ahí está contrastando dentro de su universo y por eso los critica tanto. ¿Sí? La justificación moral del capitalismo y del laissez-faire y de la no intervención justamente está en el hecho de que es el único sistema que está en consonancia con la naturaleza racional del hombre, protege su supervivencia como tal y es el único cuyo principio rector es la justicia. Eso es una frase de Ayn Rand, que también habla de que la justificación moral del capitalismo no es una afirmación altruista de que es el mejor medio para un fin del bien común, sino que es el único sistema que está en concordancia con la justicia de respetar lo que es mío. ¿Sí? Que yo tengo derechos naturales que son inviolables. Entonces, si vos estás a favor de que el Estado tenga el control del suministro de dinero, por ejemplo, de que existe un Banco Central, que es una de las propuestas principales de Milei, es destruir el Banco Central, no hay mucho más que pueda decir de vos, dice Rothbard, al resto de los... O sea, que los descalifica como diciendo, ustedes no son puros. Y de hecho la decadencia...
Son las impurezas que le señalaba a los liberales clásicos.
Que lo llevaron a la decadencia, el haber dejado vencer por un utilitarismo tecnocrático. ¿Sí? Pero ahí viene Ayn Rand, que es minarquista, o sea, que está como en la familia intermedia, y dice, yo no tengo nada que ver con estos hippies de derecha, que es la última aberración. Hippies de derecha se refiere a los anarcocapitalistas. ¿Sí? En más, sostiene que el anarquismo es la noción más irracional y antiintelectual que jamás haya sido hilada, y que podría tratar con un marxista con más respeto y mayor entendimiento que con un liberal clásico. ¿Sí? O sea que eso da la pauta de cuáles son los choques que hay. De hecho, Ayn Rand, en relación al perro, ¿sí? Uh-huh. Al perro de Friedman, dice, él no está a favor del capitalismo. Es un ecléctico miserable. Tenía una boca bastante sucia, Ayn Rand. Era complicada, hay muchos videos de YouTube que están muy buenos porque es es un enemigo del objetivismo. El objetivismo es la filosofía de Ayn Rand. ¿Sí? Y, de hecho, Rothbard, incluso, el otro día me comentaba y me recomendaba un libro, Juan Manuel Patiño, que está con estos temas, ¿sí? que leyera el libro de la historia de la economía, de la historia económica, de Rothbard. Iba, y justamente a quién ataca, pero salvajemente, a Adam Smith. ¿Sí? Dice, Adam Smith es un plagiario desvergonzado con complejo de Colón que acusó injustamente a sus amigos de plagiarlo a él. Y puesto a plagiar, lo hizo mal añadiendo nuevas falacias a las verdades que robó. O sea, Smith no solo no contribuyó nada importante al pensamiento económico, su economía, ¿sí? sino que constituyó un grave deterioro en relación con sus predecesores. El misterio de Adam Smith es la inmensa brecha entre una reputación monstruosamente inflada y la triste realidad. ¿De qué habla del misterio de Adam Smith? Es que hay un problema que lo puso sobre la mesa la escuela histórica alemana, que se llama Das Adam Smith Problem, que tiene que ver con la conciliación de las dos obras de Smith. La obra de La riqueza de las naciones, que es la más famosa y la más malinterpretada en relación al rol del egoísmo, y la obra de La teoría de los sentimientos morales, que el propio Smith pensaba que era mucho mejor, donde en realidad ella habla de la empatía. Y eso llevó a una corriente, y hay un problema que no está resuelto, que si no es motivo de debate durante los últimos 200 siglos, si hay una contradicción inherente.
200 años.
200 años. 200, sí. Bueno, pero Rothbard en esa historia va muchísimo para atrás en el tiempo. Así que eso sería como un poco dónde podríamos inscribirlo a él y dónde están las diferencias, para no pensar que es una bolsa, que es una de las críticas que se hace en general. Ustedes hablan de esto, ¿sí? Ustedes, los zurdos, hablan de esto, pero no tienen ni idea de lo que hay acá adentro. ¿Entendés? Hay un montón de matices y vos no podés comparar un liberal clásico con un anarcocapitalista con un minarquista. Entonces, echas a prisión, nuestro personaje peculiar se inscribe dentro de la realidad que lo lleva a ser minarquista y aceptar cierta función del Estado, pero tendiente hacia un Estado cero, hacia un anarcocapitalismo. ¿Qué estrategias manejó él, o evaluó, o recorrió antes de postularse a la política? Porque, de alguna manera, lo que está detrás de todo lo que estábamos conversando es, hay una contradicción en alguien que es un candidato a ser un político que se sustenta en este soporte teórico, ¿no? Entonces decía, bueno, podemos cambiar a través de la batalla cultural. Pero él dice que eso está lesionado y agotado y que no pone en jaque a la casta política, que es como él se refiere, ¿no? Ahí él hace una separación entre lo que es él y lo que es la casta, para que nadie venga y diga, vos, pero hay una contradicción entre lo que vos estás haciendo. Después él habla de la vía revolucionaria. Y ahí dice, bueno, ahí implicaría un derramamiento de sangre y además no es estratégico, porque justamente el Estado ostenta el monopolio de la violencia. Y además viola el principio liberal, que básicamente es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea que la vía revolucionaria la descarta, la batalla cultural, él entendió que había encontrado límites y que la había saturado, porque estaba demasiado aglomerado la casta política, ¿sí? Hasta habla de que le plantaron merca. Y después está justamente el meterse adentro de la política y implosionarla, ¿sí? Pero haciendo esa presión. Yo soy distinto justamente porque mi política es moral. Y lo que importa es lo que yo voy a hacer, pero más importa lo que yo no voy a hacer. ¿Y qué es lo que no voy a hacer? No voy a subir impuestos, no voy a crear impuestos, no voy a atentar contra tu libertad y no voy a atentar contra tu propiedad. Esas cuatro cositas, y ahí lo estoy citando de vuelta textual, hace que yo quede de este lado y que toda la casta de mafiosos políticos queden del otro, ¿sí? Y él dice, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio es la misma cosa. ¿Y en dónde sustenta eso? En dos obras, una obra de Hayek y una obra de Mises. La de Mises es el intervencionismo, el mito de la tercera vía. Y la otra es Camino de Servidumbre. ¿Y qué concluye de la conjunción de esas dos obras? Es que justamente...
Él lo mete al kirchnerismo en el camino de la servidumbre y a Macri, o al macrismo, me imagino, en la tercera vía, ¿no?
Pero acuérdate que es el mito de la tercera vía. Él dice que el no existe. Mises dice que en realidad hay solamente dos sistemas. Capitalismo, comunismo, liberalismo, socialismo, pero siempre hay dos. Cualquier cosa que esté en el medio es un engendro.
Es un híbrido de las dos cosas.
Es un engendro que tiende al socialismo. ¿Sí? O sea, que tiende el camino de servidumbre. Que
no cree en la socialdemocracia.
Entonces, Cristina Kirchner te va a llevar al mismo lugar que Larreta o que Vidal, pero a distintas velocidades. Exactamente, eso es lo que él dice. Y siempre utiliza ese latiguillo moral de vos estás a favor de que te roben. Cuando la conversación va para un lado que no le gusta, arranca con eso. Vos estás, y ahí empieza a darle la justificación moral de... de, bueno, del capitalismo de la intervención, que es lo que hemos discutido. No vamos a robarle tiempo a la RUC para llover sobre mojado, pero es lo del argumento.
Esto tiene mucho rock.
De Will Chamberlain, ¿se acuerdan? Sí. Básicamente, o sea, la justicia para distributiva tiene que cumplir dos requisitos. El primer requisito es en lo que inicialmente se tiene, lo que vos tenés, sapo, lo ganaste legítimamente, ¿sí? Y después en la justicia en los intercambios. ¿Sí? Vos intercambiaste con Juanchi y eso te hizo más rico, y eso estuvieron los dos de acuerdo en hacer ese intercambio. Entonces, si la respuesta es sí a esas dos cuestiones, si vos ganaste tus recursos que te hicieron rico legítimamente y si después fueron a partir de intercambios, entonces cualquier cosa que se haga para extraerte a vos renta, ¿sí?, basado en el argumento de la justicia social, es moralmente condenable.
Es un robo.
Entonces equipara la política redistributiva con una forma de coerción. Los impuestos con un robo, con trabajo forzado y con esclavitud, y a eso es importante, con la esclavitud y el trabajo forzado. Si yo te cobro un impuesto del 30% a la renta, en realidad lo que estoy haciendo es sacándote un 30% de tu tiempo. Y eso solo lo puedo hacer si yo soy tu dueño. ¿Sí? Y el gobierno es una banda de ladrones, esto volvemos a Rothbard, es una banda de ladrones que te ponen arma en la cabeza. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la justificación moral del liberalismo. Soy mi dueño, y si yo soy dueño de mi trabajo, y si soy dueño de mi trabajo, soy dueño de los frutos de su trabajo. Y ahí volvemos a una cita de Nozick, que es: requisar el fruto del trabajo de alguien es equivalente a requisarle horas y obligarle a realizar actividades diversas. Si otros le fuerzan a usted a hacer cierto trabajo o un trabajo no remunerado durante cierto periodo de tiempo, serán ellos, aparte de las decisiones que usted pudiese tomar, quienes decidirán qué deberá hacer usted y cuál será el propósito del trabajo que usted haga. Esto los convierte parcialmente en sus amos, ¿sí? Les da un derecho de propiedad sobre usted. Entonces, lo que hay en esta versión libertaria es como una continuidad moral entre la imposición fiscal, entre el trabajo forzado y entre la esclavitud, que parte también de la premisa de que yo soy mi propio dueño. Yo no puedo ser un fin para un medio para un fin, ¿sí? Por más noble que alguien pueda decir que hacer, en el sentido de que es un bien
común. El bien colectivo
claro, porque no está nunca la discusión. El bien colectivo es un sinsentido, diría Ayn Rand, respecto del bien común. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí deriva todas sus respuestas. Con ese sustento moral, después liquida cualquier conversación racional y civilizada en: ¿a vos te gusta el robo? ¿Te gusta que asesinen? ¿Te gusta que maten? Entonces, pero en definitiva, si uno rasca un poco más y trata de hacer como una defensa de abogado del diablo, bueno, están todas estas cuestiones, de alguna manera, morales atrás. ¿Sí?
Bien.
Ustedes me cortan cuando
me cante. Tranquilo, tranquilo. Vos dale hasta el final que
no
voy.
Porque no quiero hacer enojar a la caterva de la RUC. Así que...
Que no sé si es mileísta, si es colectivista. No sé si tiene una definición política.
No sé, eso habría que hacer
un... Ahora se lo van a apuntar los muchachos.
Pero vos fíjate, entonces, si vamos a las propuestas, y el otro día estaba viendo una que decía, bueno, one shot, tenés un solo tiro, sí, tenés que decirme qué harías. Y él lo que dice es, mi único tiro es una reforma financiera que derive en la explosión del Banco Central. Y eso de vuelta apela al justificativo. Te gusta que el Estado te robe, y ahí viene, a partir del impuesto... del impuesto inflacionario, ahí arranca un poco más con el tema de datos, y ahí vuelvo a poner el argumento moral y el argumento técnico. El argumento técnico vuelve a descansar sobre la concepción hayekiana de que en realidad pretender saber todo, ¿sí?, y regular cosas incurre en la fatal arrogancia, en la pretensión del conocimiento. Y él también tiene una propuesta para la educación, que de alguna manera puede ser una contradicción, porque la propuesta de educación de él es una propuesta liberal clásica, porque es una propuesta de Milton Friedman asociada a los vouchers. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, financiemos todos la educación de todos. Pero lo que hacemos, en lugar de tener toda esta burocracia educativa, es le damos voucher a las familias. Y las familias van a elegir en dónde se les canta gastarlos, ¿sí? Y eso va a hacer que compitan y nos va a sacar de este sistema que lo que hacen es cultivar esclavos en la religión del Estado, de lavar cerebros. Ahí estamos de vuelta citando a Miller. ¿Sí? Vos recibís un voucher y hacés lo que se te cante.
El incentivo del centro educativo de superarse para ser elegido.
De como... que compitan.
Exactamente.
Exactamente.
Esto... De vuelta a la competencia como un sistema que genera, ¿no?, mayores beneficios.
Exactamente. Eso, y ahí lo tenés en el sentido, si volvés a citas textuales de Rothbard sobre la crítica a Friedman, lo que dice es, bueno, esa opción de los vouchers de Friedman, que lo descarta como un impuro, de alguna manera, posibilitaría la derogación de la enorme burocracia pública, educacional, monopólica, ineficiente y dictatorial, pero aún así requeriría cierta regulación, porque en realidad vos estás dando vouchers y de alguna manera vos tenés un control.
Es impuro.
Es impuro, ¿sí? Pero vieron que ahí hay como una contradicción entre las familias que él se... O sea, sí. Que de alguna manera tendría que mejorar su definición porque también recorre caminos. O el que él te diría, bueno, yo hago lo que puedo.
Él te diría, no es un ortodoxo.
Y sí, yo hago lo que puedo, soy pragmático, de alguna manera. Y la otra controversia que tuvo hace poquito, esta semana, creo que fue con Spertz.
Sí.
Por el Babala, por el Bala. Lo uruguayicé con el Babala, pero vieron que hubo un asesinato de un gurí y Spertz tuiteó Bala. Bala en el sentido de pena de muerte. Sí. Y ahí, bueno, ahí le preguntaron a Milei, bueno, ¿vos estás a favor de la pena de muerte? Y Milei dice, no, yo no estoy a favor de la pena de muerte porque justamente eso viola el respeto irrestricto del proyecto del prójimo. Lo que yo sostengo, en realidad, en mi política que llevaría adelante en materia de seguridad, una de las funciones de un Estado minarquista, está inspirada en Gary Becker. Gary Becker, nosotros lo hemos abordado principalmente con la línea del matrimonio, porque amplió bastante el campo de la economía hacia distintas disciplinas. En particular, la de la criminalización. Hay un paper que tiene del 68, ¿sí?, que es Crimen y Castigo. Y es lo que inspiró a Giuliani en Nueva York y es lo que le da el soporte a él para llevar a cabo su política, que es básicamente, los criminales no son víctimas, su interpretación es esta, ¿no? No son víctimas de un sistema que los oprime y que no le da la posibilidad de florecer de una manera más legítima, sino que son personas completamente racionales que hacen un cálculo, ¿sí?, en función de cuál es el beneficio que yo tengo de delinquir, ¿sí?, versus el beneficio que tengo de trabajar legalmente, en función de cuál es la probabilidad de que a mí me detengan y cuál es la severidad de la pena. Entonces, en esa ecuación, lo que hacen es resolverla, y si les da para el lado de delinquir, es eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Haciendo que todo lo que a vos te puede inclinar a el beneficio de delinquir sea menor, ¿no? Aumentar las penas y hacer que se cumplan. Pero ahí se separa de lo que es expert, por ejemplo, para poner matices dentro de todo. Aunque eso también entra en una contradicción porque él también habla del aborto. O sea, pero no me quiero meter porque tampoco son mis temas. Sí. Porque él dice que en realidad el ni siquiera me voy a meter porque la voy a cagar.
Bueno, tremenda presentación de Milei, Germán. La verdad que la mejor que escuché desde que conozco a Milei.
Bueno, así, no hablamos tanto de Milei, pero es
no,
es
bueno, la base. Pero y nos hiciste un paseo por los pensadores liberales de ayer y hoy.
La próxima informe de Juan Gallardo vas a ser vos, sapo.
Yo no soy más sapo, soy... soy un infiltrado, soy Diego. Y le voy a pedir que ya mismo corten este programa porque viene la RUC.
Gracias, Germán.